aquí y ahora. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 presenta.
Al Cabo Noticias. La revista de fin de semana de Al Cabo Noticias.
Muy buenos días, buenos días, buenos días, buenos días tengan ustedes. Buenos días, Mónica Ramírez Herroz.
De vuelta. Ahora sí.
De vuelta
estoy aquí.
Y bienvenida.
Presente y consciente. ¿Cómo estás, Fer Romero?
Muy bien, excelente. Yo sí no me he enfermado, ¿para qué ver?
No, gracias a Dios.
Qué
oye,
bueno.
Pues yo estoy aquí muy contenta. La verdad es que, híjole, el sábado pasado sí falté, pero porque ya no me quedaba de otra.
Sí,
de
no,
verdad, ya no me quedaba de otra. Ya
recordemos
tenía
que la anterior.
Mucho tiempo.
Estabas ya. Con los primeros
ya estaba
síntomas
medio sentida.
Y estabas así, y luego ya, pues el sábado pasado, pues ya.
Ya, sí, tronó.
Imposible.
Tronó la máquina de la garganta.
Ni
y
modo.
Pero ¿sabes qué pasa, Fer? Que el tema de las, pues, de las alergias está muy presente, entonces hubo ahí, ¿no? Se complicó
una
un poquito. Hubo una combinación, así es. Y pues bueno, hacemos una invitación a todas las personas para que se cuiden, uh-huh. Sobre todo en esta temporada. Que
las
luego dices, es que
sí.
no sé qué tengo. Es alergia. Uh-huh. Alergia. Más, bueno, algo
en el
estrés, el sistema inmune baja. Y entonces, bueno, se hace un relajo, ¿no? Pero hay que cuidarnos, hay que cuidar la salud. Pero ya estamos aquí muy contenta, Fer, como siempre tenemos mucha información, muchas noticias, mucha música. Hoy vamos a tener una entrevista con Clicerio Mercado, que es coordinador del torneo Bis Bis Black and Blue. También tendremos otra entrevista con Catalina Ortiz. Ella nos dará todos los detalles sobre la segunda carrera atlética Canaco 2025 para que te apuntes.
No, ya sabes que yo para eso sí no soy bueno para otras cosas. No,
bueno,
no
pero
para
podemos
muchas,
ir empezando a caminar algo.
Bien, eso sí, voy algo. A caminar. Bueno, y como cada sábado también les presentaremos un interesante reportaje en esta ocasión sobre el inicio de la temporada alta en Los Cabos, realizado por nuestra especialista en reportajes, que ahora sí está aquí presente, Mónica Ramírez Herroz. Y en nuestro tema de revista, ¿qué vamos a tener?
Hoy vamos a platicar sobre... ¿Qué crees?
¿Sobre qué? A ver, despéjame la
incógnita. ¿Alguna vez platicamos acerca del tequila?
Ah,
recuerdo
sí, no,
yo. Bueno,
no.
Pues hoy vamos a platicar del mezcal, la historia. Y no, cosas bien interesantes. Va a estar muy, muy bueno el tema del mezcal. Esto y más en Al Cabo es Sábado Noticias. Iniciamos.
Al Cabo es Sábado Noticias. Revista Nacional.
En lo más relevante en el ámbito nacional, la propuesta de reforma a la Ley de Amparo en México, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum en septiembre de 2025, ha sido promovida bajo el argumento de modernizar el sistema judicial y mejorar su eficiencia. Sin embargo, sus implicaciones van mucho más allá del ámbito técnico, con efectos potenciales sobre la inversión, la certidumbre jurídica y el entorno empresarial. El lunes, Rodolfo de la Torre, consultor y especialista en desarrollo económico, habló sobre las implicaciones económicas de esta reforma.
La implicación principal es que la protección que tienen muchas empresas, muchos agentes económicos en general, se va a ver reducida en el sentido de que los efectos de alguna petición de amparo pues no van a ser extendibles a todos aquellos que se encuentren en una situación similar, sino únicamente a aquellos que directamente demanden esta protección y les sea aprobada. Esto significa que con la restricción que ahora tiene el amparo en cuanto a sus efectos, habrá un mayor costo para las empresas de resolver alguna controversia o esperar a que se resuelva alguna controversia para que pues puedan, por ejemplo, continuar algunas actividades, realizar algunos cobros, en fin.
Escuchamos a Rodolfo de la Torre, consultor y especialista en desarrollo económico.
En un evento en el que anunciaron lo que llamaron el relanzamiento del partido, incluyendo la modificación actualizada de su logotipo, Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, rompió con las alianzas partidistas después de casi 5 años de que el blanquiazul acordara ir a las boletas electorales junto con los partidos PRI y PRD.
La Barra Mexicana de Abogados manifestó su rechazo a la reforma a la Ley de Amparo, concretada la semana pasada tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El martes, en entrevista a Domingo Ruiz, presidente de la Comisión Fiscal Nacional de Coparmex, expresó su opinión sobre la aprobación de esta reforma.
Ha sido un proceso muy acelerado, es una iniciativa que se presentó el 15 de septiembre y el viernes pasado ya estaba en vigor, ya había entrado en vigor, y en todo el proceso estuvimos haciendo saber, levantando la voz, participar en audiencias públicas para señalar los riesgos que representa esta reforma, y representa riesgos para la seguridad jurídica y por lo tanto para la competitividad. Para poder atraer inversión es necesario que exista seguridad jurídica. ¿Y por qué decimos que hay riesgos para la seguridad jurídica? La reforma ataca varios aspectos del proceso de amparo. El primero de ellos es el acceso al juicio de amparo, en donde desde 2011, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se había construido un concepto amplio de interés legítimo para poder acceder al amparo. Este concepto se limita el día de hoy.
Escuchamos a Domingo Ruiz, presidente de la Comisión Fiscal Nacional de Coparmex.
La presidenta Claudia Sheinbaum envió una iniciativa para sancionar un tipo penal básico del delito de extorsión con cárcel de 6 hasta 25 años, según la agravante, y multas de hasta 56,570 pesos. La iniciativa presidencial promete comprometerse con las víctimas, en particular a las niñas, niños y adolescentes, a las mujeres, a las personas de la tercera edad, a los comerciantes, quienes son los que se encuentran en mayor vulnerabilidad ante los extorsionadores.
La diputada suplente del PAN, Mariana Pérez Jaén, acudió el lunes ante la Fiscalía General de la República para presentar 37 denuncias penales en contra de Adán Augusto López. Entre las acusaciones en contra del líder de la bancada morenista en el Senado de la República se encuentra un daño al erario por 800 millones de pesos, quebranto que habría causado durante su gestión como gobernador de Tabasco durante el periodo 2019-2021. Al respecto, Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado, desestimó las 37 denuncias. Añadió que hay un trasfondo político en ello y se dijo tranquilo de haber explicado el origen de su patrimonio.
El pasado lunes 20 de octubre entraron en vigor, luego de dos prórrogas, las órdenes que prohíben ciertas transferencias de fondos que involucran a Cibanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, instituciones financieras con sede en México, señaladas en Estados Unidos como una presunta fuente principal de preocupación en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico de opioides.
Tras el asesinato de Bernardo Bravo, líder de los Limoneros de Michoacán, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán contaba con 3 escoltas y un vehículo blindado asignados por el gobierno de Michoacán el mismo día que ocurrió el atentado.
De acuerdo con el registro de la Dirección General de Epidemiología, publicado por la Secretaría de Salud, hasta este 21 de octubre en México, se registran 5.023 casos de sarampión. Es importante señalar que en el periodo 2018-2024, el gobierno de López Obrador canceló los programas de vacunación, reconocidos en el mundo por su cobertura y eficacia.
Un derrame de hidrocarburos de Pemex en el municipio de Álamo se extendió hasta el río Tuxpan, en el norte de Veracruz. Según Pemex, el derrame se extendió 8 kilómetros. Sin embargo, los habitantes de la zona aseguran que el daño es mayor. Los habitantes han expresado su preocupación porque el río de Tuxpan conecta al mar, lo que puede ocasionar un daño mayor.
El jueves, la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, que permite a la Marina abordar buques para inspeccionarlos, detención de personas y temas de ciberseguridad, entre otras cosas. La oposición se pronunció en contra de la militarización del país y manifestaron su desacuerdo con las facultades amplias a la Armada en aduanas y otras áreas, sin contrapesos civiles ni menciones a los derechos humanos.
Durante su comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Senadores, con motivo de la glosa del primer informe de gobierno, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que el actual gobierno avanza cada año para pacificar al país. Dijo que día a día se reduce el número de homicidios dolosos, se decomisa un mayor número de droga y se destruyen más laboratorios que producen fentanilo y otras sustancias sintéticas.
La Unión Europea solicitará un nuevo embargo comercial contra México por no aplicar de forma inmediata y completa su plan de acción de cumplimiento para salvar a la vaquita marina de la extinción y frenar el tráfico ilegal de pez totoaba en el Alto Golfo de California. Este plan de acción de cumplimiento fue la respuesta del gobierno mexicano a las sanciones comerciales por la falta de acciones para proteger a la vaquita marina y la totoaba.
El viernes, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana estableció que para septiembre de este año, la ciudad de Culiacán de Rosales, capital de Sinaloa, se ubicó como la ciudad más insegura del país. El municipio de Irapuato, Guanajuato, se ubicó como la segunda ciudad con el mayor porcentaje de su población que se siente insegura, y le sigue el Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.
Productores de maíz de los estados de Guanajuato, Michoacán, Jalisco y la zona del Bajío bloquearán carreteras el próximo lunes si el gobierno no accede a establecer un precio de garantía de 7.200 pesos por tonelada, como reclaman los agricultores. Declararon que si no hay respuesta favorable, bloquearán casetas, las principales carreteras y analizarán movilizarse hacia la capital del país con maquinaria agrícola.
La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 6.969 millones de pesos en la cuenta pública 2024 en el último año de López Obrador, de las cuales se ha logrado recuperar 1.146 millones, por lo que están pendientes de solventar 5.823 millones más. El auditor adelantó que hay más auditorías en curso, con la meta de sumar unos 2.000 millones de pesos a fin de presentar la información final en febrero de 2026.
Al Cabo Noticias. Música.
El 20 de octubre de 1950 nació en Gainesville, Florida, Estados Unidos, Thomas L. Petty, músico que representaría la esencia del sonido americana como el nuevo folk pop, simplemente como Tom Petty.
Anything was possible. Hit cruise control and rub my eyes. The last 3 days and the rain was unstoppable. It was always cold, no sunshine.
Wherever.
Thomas R. Petty, conocido como Tom Petty, nació el 20 de octubre de 1950. Él es músico, bueno, fue músico, cantante, compositor, productor y multiinstrumentista. Nació en Estados Unidos y es conocido también por su trabajo al frente del grupo Tom Petty and the Heartbreakers y además también por ser cofundador del supergrupo The Traveling Wilburys a finales de la década de 1980, donde tocó bajo los seudónimos de Charlie T. Wilbury Jr. y Muddy Wilbury, además de tener también fama por su carrera en solitario. En 1989, Tom Petty lanzó el álbum Full Moon Fever y aunque en principio era un proyecto en solitario, otros miembros de Heartbreakers y algunos músicos muy conocidos participaron en la grabación, como Jeff Lynne de la banda Electric Light Orchestra, y este disco estuvo entre los 10 primeros de la lista de Billboard durante más de 34 semanas y consiguió llegar al triple platino con éxitos como I Won't Back Down y Free Falling y Running Down a Dream, que es la canción que acabamos de escuchar. Conmemoramos el nacimiento de este gran músico como lo hicimos el lunes en Al Cabo Noticias.
Al Cabo Noticias. La revista de sábado.
Feri, como les comentamos al inicio del programa, bueno, hoy en nuestro tema semanal hablaremos justamente del mezcal. Y en esta primera parte vamos a platicar sobre la historia, la tradición y también la transformación de esta bebida. Lo que es importante mencionar es que el mezcal es una bebida espirituosa, profundamente arraigada en la cultura mexicana, cuyo origen se remonta a tiempos prehispánicos. Antes de la llegada de los españoles, los pueblos indígenas de Mesoamérica ya conocían las bondades del maguey o el agave, la planta sagrada que utilizaban para elaborar el pulque. El pulque, una bebida pues famosa, también fermentada, de gran importancia ceremonial y también nutricional. Sin embargo, el mezcal, tal como lo conocemos hoy, nació con la introducción de la destilación por parte de los conquistadores españoles en el siglo XVI.
Y bueno, ¿y quieres saber de dónde viene la palabra mezcal?
A ver, ¿de dónde viene?
Bueno, pues proviene del náhuatl mezcali, que significa maguey cocido. Los colonizadores españoles, al buscar alternativas al aguardiente de caña que traían de Europa, comenzaron a destilar las piñas cocidas del agave, creando así esta bebida única. Durante la época colonial, la producción de mezcal se mantuvo principalmente en pequeñas comunidades rurales, donde las familias transmitían de generación en generación, fíjate, los secretos de su elaboración artesanal.
Claro, por supuesto, y por siglos el mezcal fue una bebida regional y también considerada una bebida modesta, consumida principalmente en celebraciones locales y ceremonias también, bueno, pues tradicionales. Cada maestro mezcalero desarrolló técnicas muy propias, muy específicas, que reflejaban el terroir de su región, convirtiendo al mezcal en un verdadero espejo del territorio mexicano. Esta bebida representaba no solo una tradición productiva, sino también un vínculo espiritual con la tierra y las ancestrales culturas que veneraban al maguey como una planta divina. Bueno, esto es la primera parte que estamos platicando acerca del maguey. En la segunda parte de este tema hablaremos de las regiones productoras y del proceso de elaboración, para que esté muy pendiente en un momento más en nuestra segunda parte acerca del maguey.
Esta semana en Al Cabo Noticias, el tema del día fue Cabo San Lucas, sus tradiciones y el inicio de la temporada alta. Y estuvo con nosotros el párroco Concepción Gutiérrez, del Santuario de Guadalupe en Cabo San Lucas.
San Lucas, pues es un santo, más bien se conoce por sus escritos, el Evangelio de San Lucas y el Libro de los Hechos de los Apóstoles, que también tiene, parece, la misma mano de escritura. Y pues había la devoción entre los misioneros que llegaban a evangelizar. Fue idea de ellos. Cuando llegó la fe, pues entonces era una capilla muy sencilla, todavía hay fotos ahí, era una capilla así pequeña con techo de paja, ¿verdad? Entonces, él no conoció así directamente a Jesús, sino que lo conoció por la predicación de San Pablo. Lo que San Pablo dice en algunas cartas es que era médico de profesión. Aceptó la fe al escuchar la predicación de San Pablo y se hizo un colaborador muy cercano.
Al Cabo Noticias. La revista semanal de Al Cabo Noticias.
Gracias, mamá. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, decimos gracias y reconocemos a las mujeres por el trabajo que han hecho para el cuidado de sus familias.
Gracias, abue.
La pensión Mujeres Bienestar llega a más de 1,063,064 años.
Gracias.
Pronto la recibirán las de 60-62. Inscríbete.
Gracias.
Ubica tu módulo en bienestar.gob.mx. Impulsamos un gobierno de mujeres para las mujeres mexicanas. Gobierno de México.
20% de descuento en jamones Americano, York y Serrano del Departamento de Salchichonería, del 24 al 27 de octubre.
Atención, Los Cabos. ¿Te imaginas estrenar tu depa en el Tesal con tan solo 6% de enganche?
Sí, es posible.
Cuando otros te piden el 30%, en Turquesa Los Cabos inviertes menos y disfrutas más.
Vive el estilo de vida que siempre soñaste.
Entra a miturquesa.mx y pide tu bono exclusivo de 100,000 pesos al mandar WhatsApp. Es fácil, rápido y solo por tiempo limitado.
Recuerda, con tan solo 6% de enganche, tu depa en Los Cabos puede ser una realidad. Miturquesa.mx, tu próxima gran inversión.
Octubre es el mes de estrenar con Nissan Los Cabos, los ingenieros de la emoción. Llévate toda la agencia con el 0% de comisión por apertura, un año de seguro gratis y bonos hasta de 173 mil pesos. Estrena en octubre y empieza a pagarlo en enero del 2026. 624-129-3999. Nissan Los Cabos, los ingenieros de la emoción.
Sabemos que en tiempos difíciles, lo primero que debemos cuidar es a nuestras niñas y niños. Por eso los gobiernos naranjas de Nuevo León y Jalisco están haciendo todo para que ellas y ellos estén bien. Útiles, uniformes y tenis gratis. Escuelas de tiempo completo y estancias infantiles. Un DIF capullos de primer nivel y cobertura gratuita y universal contra el cáncer infantil. Así se construye el México nuevo. Así gobierna la Fuerza Naranja.
Movimiento Ciudadano. La Fuerza Naranja.
Durante la temporada de lluvias y huracanes, el Gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
Este 5 de noviembre llega a Los Cabos el caballero de la comedia, Mike Salazar.
Amigos de Los Cabos, ¿cómo están? Yo soy Mike Salazar y tengo información importante para ustedes.
Miércoles 5 de noviembre, 8:30 de la noche, Pabellón Cultural de la República. Compra tus boletos físicos en Hotel Fairfield by Marriott o en línea arema.mx.
No se lo pueden perder, es un show que garantiza, cumple mucha diversión, ¿ok?
Al Cabo Noticias. Revista Internacional.
En lo más relevante en el ámbito internacional, el lunes, Rodrigo Paz resultó vencedor de la segunda vuelta presidencial de Bolivia al obtener aproximadamente el 54.6% de los votos frente al 45.4% logrados por su rival Jorge Tuto Quiroga. La victoria marca una ruptura histórica con casi dos décadas de gobiernos de izquierda en ese país. Ahora Rodrigo, senador del Partido Demócrata Cristiano, asumirá el cargo el próximo 8 de noviembre.
Una reunión entre Donald Trump y el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky terminó en un momento de alta tensión diplomática, luego de que el líder estadounidense volviera a insistir en que Ucrania debe aceptar ceder la región del Donbass a Rusia como condición para poner fin al conflicto. La reunión terminó sin acuerdo ni comunicado conjunto, un signo poco habitual para encuentros bilaterales de ese nivel.
El martes, en un solo día, el ejército israelí lanzó 153 toneladas de bombas sobre la franja de Gaza, así lo informó el primer ministro Benjamín Netanyahu ante el Parlamento israelí. El saldo preliminar, reportado por el Ministerio de Sanidad de Gaza, sumó al menos 45 muertos y 158 heridos en 24 horas, además de fallecimientos por disparos israelíes al este de la ciudad de Gaza.
Sanae Takaichi fue designada primera ministra de Japón tras ganar la elección interna del Partido Liberal Democrático y obtener mayoría parlamentaria el pasado 20 de octubre de 2025, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el cargo en la historia del país.
El miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplicó por primera vez la recién promulgada reforma a la Ley de Amparo. A propuesta de la ministra Yasmín Esquivel, con 7 votos, el Pleno determinó dejar sin materia una contradicción de criterios que planteó la pregunta de si un magistrado o un ministro puede ser declarado impedido para conocer de una solicitud para dejar fuera a otro juzgador dentro de un litigio. Adolfo Laborde, director de la División sobre Estudios del Desarrollo del CIDE y analista internacional, analizó las implicaciones y percepción en el exterior de esta recién aprobada reforma a la Ley de Amparo.
Esto tiene que ver mucho con los diferentes intereses económicos que se han desarrollado en México. De manera muy general, es una noticia que independientemente de que tenga un impacto importante para México, para la gobernabilidad, el Estado de Derecho, etcétera, etcétera, en el contexto global no he visto un impacto demasiado profundo. Sin embargo, sí ha habido una serie de manifestaciones por parte de algunos actores internacionales y gobiernos que tienen intereses económicos en México. Llámese los países que tienen una mayor inversión extranjera directa: Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea, España, algunos otros países de la Unión Europea.
Escuchamos a Adolfo Laborde, director de la División sobre Estudios del Desarrollo del CIDE.
Una investigación publicada por el portal estadounidense Gateway Hispanic reveló que entre mayo y agosto de 2025, el gobierno mexicano envió más de $3,000 millones en hidrocarburos subsidiados al régimen cubano, cifra que triplica los registros de los 2 años anteriores. Las operaciones fueron canalizadas mediante la subsidiaria Gasolinas Bienestar de Petróleos Mexicanos, Pemex, creada en 2022 para abastecer a Cuba y que ya reporta pérdidas por esos envíos.
Rusia lanzó una nueva ola de ataques aéreos sobre Kiev y otras ciudades ucranianas, dejando al menos 6 muertos y decenas de heridos, según las autoridades locales. Los bombardeos que impactaron infraestructura energética y zonas residenciales provocaron apagones masivos en la capital y afectaron redes de suministro en varias regiones.
El jueves, la Embajada de Estados Unidos en Tijuana advirtió que ya no habrá asilo ni estado de protección temporal para quienes crucen la frontera sur hacia territorio estadounidense, afirmando que todos los extranjeros ilegales se enfrentarán a tiempo de cárcel o serán expulsados de regreso a su país o a un país seguro. El anuncio marca el fin de una práctica que por años permitió a los migrantes solicitar asilo una vez que lograban tocar suelo estadounidense, permaneciendo en el país mientras se resolvía su proceso.
El viernes, Donald Trump afirmó que no declarará una guerra formal contra los cárteles de la droga, aunque su gobierno continuará con las operaciones militares en el Mar Caribe para, según dijo, eliminar a quienes llenan de droga su país. Las acciones se realizan sin que ningún gobierno de la región haya presentado oposición directa o que alguien reclame el arrebatamiento de la vida de esas personas.
El gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión de todas las negociaciones comerciales con Canadá, luego de que Donald Trump publicara en su red social que las conversaciones quedaban terminadas con efecto inmediato. La decisión se da a partir del uso de la voz de Ronald Reagan en un anuncio canadiense de un discurso pronunciado en 1987 acerca del uso de aranceles, en donde dice, entre otros puntos, los aranceles elevados inevitablemente conducen a represalias por parte de países extranjeros y al desencadenamiento de feroces guerras comerciales. El resultado son más y más aranceles, barreras comerciales cada vez más altas y cada vez menos competencia.
El gobierno de Lituania confirmó que 2 aviones militares rusos penetraron brevemente su espacio aéreo en una incursión que duró 18 segundos y alcanzó hasta 700 metros de profundidad en territorio lituano, cerca de la localidad de Kivartai, en el sureste de ese país. En respuesta al incidente, la OTAN activó 2 cazas de la Fuerza Aérea Española que se encontraban desplegados en la región en el marco de la misión de policía aérea de la Alianza Atlántica.
Al Cabo Noticias.
Música.
El 21 de octubre de 1925 nació en La Habana, Cuba, Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso, representante del más auténtico son cubano. Celebrando 100 años de su nacimiento, el martes escuchamos en Al Cabo Noticias a la inmortal Celia Cruz.
En Al Cabo Noticias conmemoramos un siglo ya del nacimiento de la cubana Celia Caridad Cruz y Alfonso, conocida artísticamente como Celia Cruz, pues nació el 21 de octubre de 1925, apodada la reina de la salsa y la guarachera de Cuba, y es considerada como una de las artistas latinas más populares e importantes del siglo XX y un ícono de la música latina y la artista más influyente de la música de su país. Celia comenzó su carrera en su Cuba natal como vocalista del popular conjunto La Sonora Matancera, también famosísima.
Matancera.
Y aparte, mira, sí. Un ritmazo, sí, que tenía La Sonora Matancera. Sí,
y oye, y se presta, sí, ¿verdad? ¿Cómo no? La es bien guapachosa.
Pues esta canción, por ejemplo, ¿no? Así es que,
sí,
bueno,
sí.
Sí, ahí con La Sonora Matancera, fíjate que permaneció 15 años, desde 1950 hasta 1965. Después, en la década de los 70, se incorporó de lleno al género de la salsa, porque se asoció con un grupo musical que se llama Fania All Stars. La canción esta que escuchamos es Burundanga. Y fíjate que yo pensaba que burundanga era burundanga, simplemente una palabra coloquial.
Y no.
No, pero luego me enteré que es una sustancia psicoactiva, fíjate.
Ah, caray.
Científicamente denominada escopolamina, que en algunas ramas del culto lukumí, que es una religión afrocaribeña, se usa con fines rituales.
Okay.
La letra de esta canción, pues no tiene un significado literal profundo y está más centrada en el juego de palabras y el ritmo que en una narrativa realmente coherente. La canción presenta un contexto de peleas y confusión entre personajes ficticios, que Songo, que Borondongo, que Bernabé,
y que
Muchilanga, y en donde ahí, pues, que uno golpea al otro, ¿no? Pero finalmente la canción introduce un mensaje.
Pero muy buena, sí.
Está muy divertida.
Sí, sí.
Y la canción al final, fíjate, introduce un mensaje de amor fraternal donde llama a practicar el amor, sugiriendo que en lugar de pelear, es mejor llevarse
bien. Ah, eso
bien.
Sí, definitivamente.
Al Cabo Noticias. La revista de sábado.
Bueno, y después de Borondongo vamos a pasar de nuevo con el tema del mezcal. Como ya les habíamos adelantado en esta segunda parte de nuestro tema de revista, continuamos hablando sobre las regiones productoras y el proceso de elaboración. Un dato importante acerca de esto es que, aunque el mezcal se produce en varias regiones de México, Oaxaca concentra más del 85% de la producción nacional, siendo considerada la cuna de esta bebida. Otros estados también productores incluyen Guerrero, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán y Puebla. Y cada región aporta características muy únicas, muy específicas al mezcal, determinadas por el tipo de agave utilizado, el clima, el suelo y, por supuesto, también las técnicas locales de cada lugar. Existen más de 30 variedades de agave autorizadas para producir mezcal, siendo el espadín el más común, aunque también destacan el tobalá, tepestate, arroqueño y madre cuixque.
Y fíjate que el proceso de elaboración del mezcal es un arte que combina tradición y paciencia. Comienza con la cosecha o jima del agave, que puede tardar entre 8 y 30 años en madurar. Fíjate nada más, de entre 8 y 30 años es muchísimo tiempo. Uh-huh. Esto, pues, por supuesto, dependiendo de la especie. Los jimadores cortan las pencas para extraer el corazón o piña del maguey, que puede pesar entre 40 y 90 kilos. Y estas piñas se cuecen tradicionalmente en hornos cónicos subterráneos llamados palenques, cubiertos con piedras volcánicas, leña y tierra durante aproximadamente 3 a 5 días. Este cocimiento confiere al mezcal sus características, esas tan especiales de sabor.
El saborcito,
ahumado.
Así es, como amaderado o ahumado. Y ya una vez cocidas, las piñas se machacan con un mazo de madera. Yo le hago así, las machacan con un mazo de madera. O mediante también una piedra circular de molino. Qué interesante, un molino tirada por un caballo. La masa resultante se coloca en unas tinas de madera con agua para fermentar de forma natural durante varios días, utilizando estas levaduras presentes en el ambiente. Y finalmente el líquido fermentado se destila tradicionalmente en alambiques de cobre o también de barro, en un proceso que puede repetirse 2 o 3 veces. El resultado es un destilado transparente, poderoso, muy complejo, que captura la esencia del agave y el trabajo artesanal de generaciones. Bueno, más adelante, ya en la parte final de este tema del mezcal, hablaremos de la transformación social del mezcal.
Al cabo, noticias. Música.
El 22 de octubre del 2002 se publicó el álbum It Had to Be You, The Great American Songbook, primer álbum con el que el Rod Stewart se mete de lleno en la reproducción de estándares de la música norteamericana de la era dorada del swing, tendencia que seguirá a lo largo de este siglo.
You're so lovely, with your smile so warm, and your cheeks so soft, there is nothing for me but to love you, and the way you look tonight. Each word, your tenderness grows, tearing my fears apart. And that laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart. Yes, you're lovely, never ever change. Keep that breathless charm, won't you please arrange it, 'cause I love you just the way you look tonight.
tenderness grows, tearing my fears apart. And that light that winkles your nose touches my foolish heart. Yes, you're lovely, never ever change. Keep that breathless charm, won't you please arrange it, 'cause I love you just the way you look tonight. Just the way you look tonight, darling. Just the way.
Roderick David Stewart, o Rod Stewart como lo conocemos, y también lo conocemos mundialmente por haber sido vocalista de las bandas de Jeff Beck Group y Faces, pero más por su carrera como solista. La voz rasposa que tiene Rod Stewart es, por supuesto, su sello inconfundible. It Had to Be You, The Great American Songbook, es el álbum número 20 de estudio, publicado el 22 de octubre de 2002. Y bueno, pues ya cumplió 23 años de haber sido lanzado. Por eso, en Al Cabo Noticias, estuvimos escuchando parte de esta producción. Y es el primer disco de la serie de producciones The Great American Songbook. La canción que acabamos de escuchar se llama The Way You Look Tonight, compuesta por Dorothy Fields y Jeremy Kern en 1936 para la película Swing Time, interpretada por Fred Astaire.
Esta semana en Al Cabo Noticias, el tema del día fue Cabo San Lucas, sus tradiciones y el inicio de la temporada alta. Y estuvo con nosotros Glicerio Mercado, organizador del torneo Bisbee México.
Sí. A partir de las 3 de la tarde, en lo que era Roots Chris, es el registro hoy, y hasta las 7, 8 de la noche, que es el cierre, sabremos exactamente cuántas embarcaciones tendremos, la cantidad a premio. Se tiene normalmente honores a la bandera, se entona el himno, tiene la danza del fuego, que eso da lumbre para prender el pebetero que queda encendido teóricamente toda la semana Bisbee. Y mañana inicia el primer día de disparo, teniendo miércoles, jueves y viernes los tres días de disparo de salida, ya que son tres días de pesca y pesaje.
Al Cabo Noticias, la revista semanal de Al Cabo Noticias.
Y ponga mucha atención, hoy 25 y por supuesto todos los 25 del 2025. En Cabo Mil Radio te seguimos sorprendiendo este sábado, hoy 25. Es como siempre un programa especial lleno de regalos premium, unos regalazos además para nuestros radioescuchas oficiales. Busca tu calcomanía en el que se mueve gana, controles remoto o en nuestras instalaciones. Regístrala en www.cabomil.com.mx. Y prepárate a ganar todo el año, cada 25 de cada mes. Puedes ganar. ¿Qué puedes ganar? Boleto redondo con señor Air. $2,000 de gasolina con VHC combustibles. Un mini split TCL inverter de 1 tonelada de Bugal Comfort Integral. Actividades en playa con Cabo Expeditions. Cortesías VIP para Oktoberfest, quinta edición. ¿Qué más, Fer? Actividades con Cabo Adventures.
Imagínate, es más actividades
mucho
con Cabo Adventures.
Mucho más regalos.
Y son unos regalazos. O sea, la verdad es que... Y todavía quedan dos más aparte del de hoy.
Ajá.
Todavía quedan dos 25 más, noviembre y diciembre, diciembre 25.
Imagínate. Más. Imagínate.
En plena Navidad.
Sí, con va a ser el regalo de Santa Claus.
El regalo de Santa Claus. ¿Y hoy quién va a estar en este programa de hoy?
¿Quién va a estar? Pues nada más y nada menos que nuestros queridos compañeros Edgar Chavarría y Areli Trasviña, que te van a esperar a las 7 en punto de la noche, de 7 a 9 de la noche. Así es que no te lo pierdas. Este 2025 Cabo Mil Radio 96.3 está siempre contigo.
Al Cabo Noticias.
Nueva Promil Plus con acabado satinado. La pintura ideal para contratistas gracias a su alto rendimiento y brillo único. Aprovecha 4x3 en todas las presentaciones a través de Club Comex. Visita tu tienda más cercana. Comex, vive tus sueños. Promoción exclusiva para miembros Club Comex.
Vigencia al 31 de diciembre. Consulta términos y condiciones en comex.com.mx/promociones.
Tú lo sabes, Fonacot y los trabajadores son un equipo.
Hoy somos el mejor crédito con descuento vía nómina.
El más seguro.
Para lo que necesites, seguiremos contigo.
Impulsando tus proyectos.
Crédito Fonacot.
El mejor aliado de tu economía, de tu bienestar.
Gobierno de México.
Atención Los Cabos, ¿te imaginas estrenar tu depa en el Tesal con tan solo 6% de enganche?
Sí, es posible.
Cuando otros te piden el 30%, en Turquesa Los Cabos inviertes menos y disfrutas más.
Vive el estilo de vida que siempre soñaste.
Entra a miturquesa.mx y pide tu bono exclusivo de 100 mil pesos al mandar WhatsApp. Es fácil, rápido y solo por tiempo limitado.
Recuerda, con tan solo 6% de enganche, tu depa en Los Cabos puede ser una realidad. miturquesa.mx, tu próxima gran inversión.
Si lo que quieres es ganarle más a tus dólares, ¡no le busques! Cámbialos en Banco Azteca, sin necesidad de ser cliente. Abrimos de 9 de la mañana a 9 de la noche, los 7 días de la semana, así que no hay pretextos. En Banco Azteca, seguro te conviene.
En la Cámara de Diputados reformamos la Ley General de Población, con la que se crea la Plataforma Única de Identidad.
Con ello, ahora la CURP tendrá datos biométricos y será el documento de identidad de las y los mexicanos, así como de extranjeros que se encuentran en condición de estancia regular en el país.
Además, con este documento se facilitará el acceso a trámites y servicios. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
El fentanilo te mata, te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha, está unida y te da vida. Aléjate de las drogas, elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000, Gobierno de México.
En Chedraui, llevarte más cuesta menos. 30% de descuento en Bacardí Blanco. Aplican restricciones, evita el exceso. Del 23 al 26 de octubre.
Este 5 de noviembre, llega a Los Cabos el caballero de la comedia, Mike Salazar.
Amigos de Los Cabos, ¿cómo están? Yo soy Mike Salazar y tengo información importante para ustedes.
Miércoles 5 de noviembre, 8:30 de la noche, Pabellón Cultural de la República. Compra tus boletos físicos en Hotel Fairfield by Marriott o en línea arema.mx.
No se lo pueden perder, es un show que garantiza, cumple mucha diversión, ¿ok?
Al Cabo Noticias. La revista local.
En lo más relevante en el ámbito local, como cada lunes le informamos del avance de la construcción del paso a desnivel de la glorieta Fonatur en San José del Cabo. Para ello, el director general de Desarrollo Urbano, Roberto Flores, compartió detalles sobre el estatus de la obra.
La verdad que con un tiempo, se puede decir récord, por lo complejo de la obra, la cual pues al día pasan miles y miles de vehículos, 62,000. Informar que al día de hoy se lleva un 46.53% ejecutado de avance, comparado con el programado que es del 33.47%, estamos hablando que va arriba del 13% de los avances, entonces pues es bastante importante. Tenemos un poquito más de 5 meses de haber arrancado, la fecha que se inició es el 12 de mayo, contra todos los pronósticos, ¿no? que se habían dicho al inicio, que siguen trabajando también en el tema de las pilas. Van 784 pilas construidas al día de hoy, del corte del sábado. Se están trabajando también en las traves que van a conformar los puentes, y estas se están llevando a cabo en La Paz.
Escuchamos al director general de Desarrollo Urbano, Roberto Flores.
A inicios de esta semana, la presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga, presentó los avances de la estrategia integral Gobierno Más Digital, con la digitalización de trámites y servicios municipales, con el objetivo de fortalecer la transparencia, combatir la corrupción y brindar atención más eficiente y práctica a la ciudadanía. La propia alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga, el martes en entrevista dio a conocer más detalles sobre este proyecto.
Uno de los retos que yo creo que tienen todas las administraciones públicas es la burocracia.
y de alguna manera la opacidad de la información, el lenguaje administrativo, no muchas veces es fácil de entender por la ciudadanía, lo cual aleja a la administración de la ciudadanía. Entonces nosotros hemos venido implementando una serie de estrategias de simplificación de trámites de la mano con la implementación de tecnologías. Por ejemplo, Catastro, nosotros nos enfocamos en digitalizar todo el activo catastral. Tardamos cerca de 2 años para poder tener todo Catastro digital.
Esa fue la voz de Milena Quiroga, alcaldesa de La Paz.
En punto de las 7 de la mañana del miércoles 22 de octubre, se dio el disparo de salida con el que inició ya el clásico e importante torneo de pesca Beastie Black and Blue, considerado como el comienzo oficial de la esperada temporada alta en Los Cabos. Como cada año, Cabo Mil, la estación oficial de este torneo, estuvo presente en esta ocasión con nuestro compañero Edgar Chavarría.
Aquí en el Médano se entrenaron 79 embarcaciones, imagínate tú. Y estamos hablando de que hay más de $7 millones en premios. Cada día más de 2 millones se dan premios. Y hoy inicia precisamente, hoy miércoles, a partir de las 2 de la tarde va a estar el pesaje. Pero en este momento, en escasos segundos, vamos a estar presentes, estos micrófonos van a estar presentes en el disparo inaugural. Me voy a acercar un poquito, pero auditorio de Comil, escuchen. Vívelo, auditorio de Comil, lo que está sucediendo en este momento.
La diputada Gabriela Montoya informó que el Congreso local pidió a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que repare los daños en el corredor turístico afectado por fenómenos naturales y el uso constante de la vía. Señaló que el objetivo es reducir el riesgo de accidentes y así proteger la seguridad de las personas que transitan por la zona.
La Secretaría de Salud, Ana Luisa Guluarte, informó que la ocupación hospitalaria por casos de dengue en Baja California Sur se mantiene por debajo del 2.6%. Esto significa que aunque hay presencia del virus en el estado, la mayoría de los casos se están atendiendo de forma ambulatoria y con buena respuesta al tratamiento.
Como le informamos la semana pasada en nuestro tema del día en Al Cabo Noticias, en relación a que los jóvenes presentan problemas de adicciones en edades más tempranas, Eric Dávila, director del Centro de Integración Juvenil AC Los Cabos, se refirió a esta problemática social y sobre la firma de un convenio de colaboración de un proyecto de construcción de la unidad de hospitalización.
Dada la necesidad que ha surgido en el municipio de Los Cabos y en Baja California Sur el atender estos casos de jóvenes que el tratamiento en consulta externa en ciertas ocasiones no puede ser tal vez el indicado, más bien requieren un tratamiento residencial, y a partir de esa necesidad tuvimos el acercamiento con el presidente del Colegio de Arquitectos de Baja California Sur, sección Los Cabos, y a través de esta propuesta, la firma de convenio de colaboración que nos va a permitir trabajar en conjunto para echar en marcha este proyecto que tenemos de la unidad de hospitalización en el municipio de Los Cabos.
Escuchamos a Eric Dávila, director del Centro de Integración Juvenil AC Los Cabos.
Se presentó el Plan de Transición Energética Justa con el acompañamiento de la Iniciativa Climática de México. Esta propuesta busca transformar cómo se genera y utiliza la energía en la entidad, moviéndose de los combustibles fósiles hacia fuentes renovables como la solar, eólica, geotérmica, mareomotriz y el biogás.
En el Congreso local se presentó una iniciativa con la intención de mejorar la forma en que operan los agentes inmobiliarios en Baja California Sur y proteger a quienes compran, venden o rentan propiedades. La propuesta busca que todos los agentes cuenten con certificación, registro y licencia vigente.
Para mejorar la movilidad en San José del Cabo, se presentó la primera etapa de un proyecto de reordenamiento vial que cambiará el sentido de algunas calles. El proyecto también incluye nueva señalización y la reubicación de paradas de transporte público con el objetivo de reducir embotellamientos y aumentar la seguridad de conductores y peatones. El plan se llevará a cabo en 3 etapas.
Al Cabo Noticias. Música.
El 23 de octubre de 1951, nació en Buenos Aires, Argentina, Carlos Alberto García, el inmortal Charlie García, quien inició su carrera con el legendario grupo Sui Generis, continuando con Seru Hiran y culminando con una carrera solista que ha producido 14 magníficos álbums. El jueves en El Cabo Noticias escuchamos la música de Charly García en su cumpleaños 74.
Alberto García Moreno es Charly García, así lo conocimos. Cumplió 74 años el pasado jueves 23 de octubre, así que como siempre, bueno, en El Cabo Noticias lo estuvimos festejando, escuchando parte de su obra. Charly es considerado una de las figuras más importantes de la música popular argentina y latinoamericana. Siendo un adolescente, Charly García fundó la banda Sui Generis junto a su compañero de clase Nito Mestre a finales de los años 60. La clásica canción No Voy en Tren que escuchamos pertenece a su cuarto álbum de estudio de 1987, considerado por la crítica especializada como uno de los mejores discos de Charly García.
Al Cabo Noticias. La revista de sábado.
Bueno, y ahora sí vamos con esta última parte del tema sobre el mezcal, el que ya le habíamos estado platicando, y ahora trataremos pues el tema sobre la transformación social del mezcal, porque durante gran parte del siglo XX, esta bebida, el mezcal, fue considerado una bebida justamente de campesinos y trabajadores rurales, consumida principalmente en las comunidades productoras y en algunos mercados locales. Su imagen contrastaba muy marcadamente con la del tequila, que había logrado una temprana industrialización y expansión comercial. El mezcal era visto como rústico, fuerte, pero rústico y poco refinado. Y su precio era accesible, reflejando una condición de bebida popular destinada a las clases trabajadoras.
Así era el mezcal, fíjate, pero curiosamente, hubo una transformación de esta bebida y comenzó en la década de 1990 y se aceleró dramáticamente en los años 2000 cuando bartenders, sommeliers y chefs comenzaron a redescubrir y valorar su complejidad aromática y su producción artesanal, que pues fue también muy importante.
Claro.
Y el movimiento Slow Food y el creciente interés por productos auténticos y de origen certificado, bueno, pues convirtieron al mezcal en símbolo de autenticidad cultural, y su denominación de origen establecida en 1994, ayudó a proteger y promocionar la bebida internacionalmente. Celebridades, restaurantes de alta cocina y bares especializados lo adoptaron como emblema de sofisticación, creando un fenómeno de mezcal premium.
Por supuesto, y este cambio de percepción, Fer, que trajo consecuencias económicas muy profundas, los precios del mezcal, por todo lo que tú comentaste, sí, ahora se multiplicaron exponencialmente. Botellas que antes costaban unos pocos dólares.
O pesos.
O pesos, exactamente. Pueden alcanzar cientos o incluso miles de dólares. Imagínate, especialmente las elaboradas con agaves silvestres raros, podrían decirle así, ¿no? Y la demanda internacional disparó, evidentemente, la escasez de ciertas especies de agave, presionando los ecosistemas y poniendo en riesgo, pues, la sustentabilidad de la producción tradicional. Paradójicamente, muchos de los productores originales y las comunidades rurales quedaron marginados de las mayores ganancias que ahora capturan principalmente distribuidores, exportadores y marcas comerciales. Y el mezcal pasó de ser la bebida del pueblo, por decirlo así, ¿no?, a convertirse en un producto de lujo, totalmente de lujo, reflejando las tensiones entre tradición, comercialización y también gentrificación cultural.
Sí, la gentrificación que está llenando los espacios en muchos lugares de México. Y bueno, pues toda esta historia acerca de esta fabulosa bebida fue porque cada año, el 20 de octubre, México celebra el Día Nacional del Mezcal para honrar precisamente esta bebida espiritual que, como ya mencionamos, encapsula siglos de tradición.
Así es, y que más que una bebida, es patrimonio cultural que conecta el pasado prehispánico con nuestro presente. El Día Nacional del Mezcal se reconoce el trabajo de maestros mezcaleros que preservan técnicas ancestrales de producción, desde la cocción en hornos de tierra hasta la molienda con tahona, como ya lo escuchamos.
Y así que, bueno, pues, ¿qué podemos decir? Salud,
salud
por el elixir que lleva el alma de México en cada sorbo.
Esta semana en Al Cabo Noticias, el tema del día fue Cabo San Lucas, sus tradiciones y el inicio de la temporada alta. Y estuvo con nosotros Domingo Saiza, expresidente de la Asociación Yenecamú.
Festejar al santo patrono, las fiestas patronales han sido una tradición que viene desde el primer tercio del siglo XIX, perdón, cuando se prácticamente nació Cabo San Lucas, empezó a desarrollarse, a desenvolverse. Las fiestas patronales de Cabo San Lucas siempre fueron en la antigüedad, lo que yo recuerdo incluso de niño, eran muy emotivas y el eje central era el santo patrón, San Lucas. Se desarrollaba de la siguiente manera: con unos 2-3 días antes se preparaba, cuando Jesús entró a Jerusalén, aquel domingo de Ramos, una entrada triunfal del maestro Jesús a Jerusalén. Así se preparaba también.
Al Cabo Noticias, la revista semanal de Al Cabo Noticias.
Ven a la capital histórica de las Californias y celebra la cultura latinoamericana en el cuarto Festival Cultural Latinoamericano.
La cita es el 24 y 25 de octubre, a partir de las 18 horas, en la Plaza Salvatierra del Pueblo Mágico de Loreto.
Podrás disfrutar de la gastronomía, música, danza, artesanías, conferencias y exposiciones.
Participará el estado de Baja California y los barriletes desde Zumpango, Guatemala. País invitado, Estados Unidos.
Cuarto Festival Cultural Latinoamericano en Baja California Sur. La cultura nos une.
Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une.
En Chedraui, llevarte más cuesta menos. Pierna y muslo de pollo fresco corte americano a solo $32.90 el kilo, del 24 al 27 de octubre.
Atención, Los Cabos. ¿Te imaginas estrenar tu depa en el Tesal con tan solo 6% de enganche?
Sí, es posible.
Cuando otros te piden el 30%, en Turquesa Los Cabos inviertes menos y disfrutas más.
Vive el estilo de vida que siempre soñaste.
Entra a miturquesa.mx y pide tu bono exclusivo de $100,000 al mandar WhatsApp. Es fácil, rápido y solo por tiempo limitado.
Recuerda, con tan solo 6% de enganche, tu depa en Los Cabos
puede ser una realidad.
miturquesa.mx, tu próxima gran inversión.
Atención Los Cabos. Este 2 de noviembre llega la segunda carrera atlética Canaco 2025 desde la hermosa Plaza Mijares en San José del Cabo. Corre, trota o camina. Tú eliges tu reto. 3K, 5K o 10K. Al participar, estarás apoyando a emprendedores locales que necesitan un impulso para seguir creciendo y haciendo realidad sus sueños. Inscríbete hoy mismo en www.timermexico.com o en las oficinas de Canaco en San José o San Lucas. ¿Dudas o más información? WhatsApp 624-213-2515. Segunda carrera atlética Canaco 2025. Corre con causa. Corre por Los Cabos. Te esperamos.
Cabo Mil Radio 96.3. Estación oficial de la segunda carrera atlética Canaco 2025.
Si lo que quieres es ganarle más a tus dólares, no le busques. Cámbialos en Banco Azteca. Sin necesidad de ser cliente. Abrimos de 9 de la mañana a 9 de la noche. Los 7 días de la semana. Así que no hay pretextos. En Banco Azteca, seguro te conviene.
La Encuesta Nacional de Opinión 2019 reveló que la gente pensaba que la CNDH protegía delincuentes y estaba sometida al poder. Esta percepción cambió. En 2024, más del 62% de la población considera que esta comisión es autónoma, porque atendemos a las víctimas, promovemos acciones de prevención y protección de los derechos humanos de todas las personas. Con resultados, estamos cerca de ti. Tú lo dijiste. Defendemos al pueblo.
Al Cabo Noticias. La revista del ocio.
10 de la mañana ya con 5 minutos. Qué bueno que continúa con nosotros en Al Cabo es Sábado Noticias. Bueno, ahora vamos con el reportaje. Fíjese que con el disparo del torneo Bisbis Black and Blue, el destino se prepara para una oleada turística de primer nivel. Los Cabos da la bienvenida a una de las temporadas más esperadas del año por empresarios, prestadores de servicios y residentes del destino. El municipio ya se encuentra listo para recibir a miles de visitantes nacionales, extranjeros. Esta etapa marca el inicio de un periodo clave para la economía local, en el que la ocupación hotelera, la actividad gastronómica y también el movimiento turístico alcanzan su punto más alto, consolidando a Los Cabos como uno de los destinos más importantes de México y del mundo. Es la investigación especial. Escuchemos.
Al Cabo Noticias. Reportaje.
Cuando en Los Cabos, Baja California Sur, se da el tradicional disparo de salida del torneo de pesca deportiva Bisbis Black and Blue, considerado el más importante del mundo en su tipo, se marca también el inicio oficial de la temporada alta. Escuchemos al organizador de torneos Bisbis en México, Clicerio Mercado.
Es muy sensible y muy visible el hecho de que llega la temporada de pesca deportiva. Hablo del Billfish, Los Cabos Offshore, Bisbis Black and Blue, el Tuna Tournament y finalmente cerrando en noviembre con Orzán. Todos estos torneos que conforman la temporada alta de pesca deportiva en Cabo San Lucas es lo que genera lo que llamamos la temporada alta. Es notable caminar por la marina hace 2 semanas, caminar por la marina anoche o hace 1 semana cuando ya habían empezado los torneos.
Con su edición número 45, a celebrarse del 20 al 25 de octubre, este evento reúne a más de 200 embarcaciones y una bolsa superior a los $5 millones. Su impacto trasciende el ámbito deportivo, ya que octubre marca el comienzo de una mayor afluencia turística y abre paso a una variada programación de eventos que consolidan a Los Cabos como un destino líder en turismo deportivo, gastronómico y cultural. Con el inicio del Bisbis, el destino entra en una etapa de intensa actividad que se distingue por su diversidad y dinamismo. Sobresalen torneos de golf como el Worldwide Technology Championship, que reúne a los mejores jugadores del PGA Tour a nivel mundial. Festivales culinarios y también culturales de gran prestigio como el Festival Iberoamericano de las Culturas, Mar de Ofrendas, el Festival Internacional de Cine y el Festival Náutico Merry Christmas. Rodrigo Esponda, director general de Fiturca Los Cabos, habla al respecto.
También el mes de
noviembre tendremos en el destino el VIP Summit, que es el evento más importante en donde recibimos a socios comerciales haciendo un esfuerzo muy importante por la diversificación. En total tendremos a 100 empresas de 22 países que estarán visitando el destino.
Esta vibrante agenda se suman también conciertos, convenciones y exposiciones que complementan la oferta turística y cultural del destino. En total, se estima que más de 400 eventos tendrán lugar entre los meses de octubre y abril. Habla la directora de Turismo Municipal, Ana Gabriela Navarro.
Todo esto ocurre mientras que disfrutamos de un espectáculo natural que distingue a nuestro destino turístico. La temporada de avistamiento de ballenas y la liberación de tortugas marinas. Experiencias que reafirman nuestro compromiso con la sustentabilidad y la conservación.
Si bien estos eventos representan una importante derrama económica y un impulso para el sector turístico en general, el sector restaurantero atravesó una temporada con resultados moderados. No obstante, los empresarios del ramo mantienen buenas expectativas. La consejera regional de la CANIRAC, Lorena Hinojosa, habla al respecto.
Septiembre muy bajo por la temporada de los malos tiempos, de las tormentas, huracanes, muy bajo lo que es septiembre, la primer quincena de octubre, a partir de ya con la presencia de los pescadores que vienen al torneo más grande del mundo o de los mejores del mundo, esto trae una presencia muy buena para la zona de Los Cabos. Si lo comparamos con lo que tuvimos el año pasado, sí hay una baja en la presencia de comensales en los restaurantes. Más o menos, ¿qué porcentaje? Entre un 10 y un 20% menos que la que tuvieron el año pasado. Se vio un repunte muy fuerte después de la pandemia y ese repunte fue bajando en el 2023 y en el 2024. Estamos teniendo un repunte nuevamente hacia arriba y esperemos que esto continúe así hacia mejor.
Los Cabos cuenta con una oferta gastronómica destacada que incluye restaurantes reconocidos por la guía Michelin. Esta diversidad culinaria permite atender la creciente demanda sin comprometer la calidad del servicio. Las buenas expectativas del sector restaurantero coinciden con un cierre positivo del mes de octubre en turismo marítimo, respaldado por el volumen de solicitudes ya registradas para los próximos arribos de cruceros, lo que anticipa una temporada favorable para este segmento. Habla Ana Gabriela Navarro, directora de Turismo Municipal.
De enero a octubre del 2025 registramos 207 arribos de cruceros, con un acumulado de más de 781 mil pasajeros, lo que representa 200 mil más que el año pasado.
El destino cuenta con una infraestructura de primer nivel, alrededor de 18.500 habitaciones en más de 170 hoteles, muchos de ellos de lujo, pertenecientes a marcas internacionales reconocidas. Las expectativas para esta temporada son altas. Los Cabos mantiene uno de los niveles de satisfacción y repetición más altos del país, con 7 de cada 10 visitantes que regresan. Escuchemos a Rodrigo Esponda, director general de Fiturca de Los Cabos.
Se tienen previsiones positivas para los siguientes meses, obviamente abarcando desde finales de octubre hasta abril, con algunos picos en la ocupación, sobre todo en los meses de diciembre y marzo. Estamos considerando que el destino cerrará con un flujo de turistas o de visitantes de 3.8 millones en su totalidad, que es un ligero crecimiento contra los números que tuvimos el año pasado. Un poco más, será de un dígito el crecimiento, 4% quizás en el flujo de turistas internacionales.
El inicio de la temporada alta en Los Cabos representa mucho más que la llegada de turistas. Es el punto de partida de un ciclo económico vital para la región. El Visvis Black and Blue no solo simboliza el arranque del periodo más rentable del año, sino que consolida a Los Cabos como un destino global de lujo, deporte y experiencias exclusivas, beneficiando no solo al sector hotelero, sino también al transporte, los tours, comercios y servicios náuticos. En este contexto de crecimiento y proyección internacional, la conectividad aérea continúa desempeñando un papel fundamental, lo que amplía las oportunidades para atraer a más visitantes, diversificar la oferta turística y fortalecer la economía local. Habla Rodrigo Esponda, director general Fiturca Los Cabos.
La temporada también tendrá la apertura de nuevas conexiones aéreas, lo cual para nosotros, para Los Cabos, es muy importante. La primera, en principios de noviembre, se reinaugurará la ruta que tenemos directa en su segunda temporada desde Frankfurt, Alemania, con factores de ocupación mucho mejores y con un flujo turístico más diversificado. Hemos estado haciendo algunas estrategias de promoción, obviamente enfocadas en Alemania, pero también en Suiza, en Austria, en Polonia, en Francia, en los países nórdicos, para que este vuelo tenga una gran diversidad de asistentes. Y el 4 de diciembre estará iniciando las operaciones el vuelo desde Panamá con Copa Airlines, con lo cual abrimos la conectividad de Centro y Sudamérica, y para ello pues estaremos recibiendo visitantes de países como Colombia, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Costa Rica y otras nacionalidades que han estado haciendo reservaciones adelantadas. En el caso de nuestro mercado primario, que es Estados Unidos, tenemos una ruta que iniciará a principio del año entrante, el 2026, que será la ruta 33 directa desde los Estados Unidos, que es el origen de Indianápolis. La ciudad de Indianápolis estará conectando de manera directa con Los Cabos. En este año hemos logrado aperturar nuevos orígenes en los Estados Unidos, como Kansas City, Nashville, Tennessee. Tenemos una segunda línea aérea que estará volando de Austin, Texas, el mes de diciembre, con un nuevo vuelo. En Canadá hay algunas rutas nuevas también desde Montreal y desde Toronto. Así que esperamos que esta temporada alta sea muy buena.
Un programa optimista, una agenda repleta de eventos y una infraestructura sólida, el reto ahora es mantener la calidad, la sustentabilidad y el prestigio que han convertido a este rincón de Baja California Sur en una de las joyas turísticas más importantes de México y del mundo. Para 2026, además de la Baja Mil, se esperan nuevos desarrollos hoteleros, la expansión del aeropuerto internacional y más reconocimientos gastronómicos internacionales. En Los Cabos, la temporada alta 2025-2026 promete ser histórica. Con la producción de Jesús Hernández para Al Cabo Noticias, Mónica Ramírez Herros.
Y como ya lo escuchamos, pues arrancó la temporada alta en Los Cabos, aquí en este gran destino turístico. Y de qué forma inicia, de qué forma arranca, pues con el gran torneo Bisbis Black and Blue.
Ya es tradicional y es clásico que la temporada alta se marque con el inicio de este importantísimo torneo. Y tenemos justamente una entrevista con también con el legendario Clicerio Mercado, coordinador del torneo Bisbis Black and Blue, para que nos hable ya de qué pasó en el torneo. Clicerio, estimado Clicerio, muy buenos días. Gracias por tomar la llamada.
Buenos días.
Muy buenos días. Y a su audiencia, a todos ustedes ahí en cabina.
Muchas gracias, Clicerio. Platícanos, por favor, platícanos al auditorio cómo fue, cómo terminó ayer este gran torneo.
Curiosamente, tuvimos muy buen clima en toda la semana, excelente los 3 días de pesca, y tenemos finalmente 3 ganadores y 3 ganadores en liberación.
Ok.
Así que había 7,5 millones a premios, todo se fue. Todo el dinero destinado a premios se va a entregar. Empezando con el tercer lugar, Another Line, que es $1,7 millones. Ese es el tercer lugar. Después está el Magic Touch con $2,4 millones. Y finalmente Rising Sun con 2.5. Aquí hay algo curioso. Rising Sun ganan esa cantidad porque trajeron un pescado a báscula con ganancias el primer día. Y el de ayer, que pesó 457 libras, también lo trajeron ellos. Así que Rising Sun, con 2 capturas en 3 días, se llevan el torneo. Y la categoría de liberación, que tiene ya muy buen dinero, el equipo Suertudo se lleva el primer lugar con $226,100. Segundo lugar, Meshuga Fish, con igual cantidad de $226,000. Y finalmente, Buji, $226,000. Así que hubo 6 ganadores, pero todos muy bien claritos, sin ningún problema.
Le hicieron honor al nombre, ¿no? Sí. Suertudo.
Sí, ándale el suertudo.
Así es.
Y se quedaron entonces ya las arcas vacías, ahora sí se fue todo el dinero.
Hoy, este año se fue todo el dinero, no queda nada.
Ni un peso quedó ahí, ni un penny quedó.
Nada.
Criserio, para los que no conocemos mucho de esto, ¿cómo es el torneo de liberación? ¿En qué consiste?
Ah, bueno, hay gente que no le gusta matar marlin. Uh-huh. Y entran de todas maneras porque el torneo solo es de marlin azul y negro, incluida liberación. Liberación quiere decir que tú enganchas un animal, lo peleas, que es el objetivo final de ir a pescar, es pelear un animal que uh-huh. se enganchó, uh-huh. se acerca a la embarcación, hay todo un protocolo para liberarlo sin causarle daño, no se saca del agua,
okay.
jamás se debe sacar del agua. Uh-huh. Entonces, el video que se toma debe mostrar perfectamente el número de equipo, el pescador que está acercándolo, el pescador o marinero te va a quitar el anzuelo y mostrar la especie y después se libera. Es todo un protocolo, no es tan fácil así como que mucha gente piensa que ya lo liberé porque rompí la línea y le dejan el anzuelo. No, es todo un protocolo para liberar.
Para no lastimar al
animal. Así es, el animal no debe lastimarse y no debe sacarse del agua.
Okay, y se comprueba con un video.
Exactamente.
Okay, sí, no, fácil no debe de ser, porque además estos animales son muy fuertes.
Muy pesados, sí. Imagínate.
Sí, uh-huh. ¿no?
Son animales muy fuertes, estamos hablando de animales. Cuando solo es liberación, pues aunque sea de 800 libras y el señor va a liberarlo, pues va a batallar la hora y media, 2 horas, lo que tenga que batallar y después liberarlo.
Sí, por supuesto.
No, sí, es una batalla muy, muy fuerte la que se tiene que hacer y se tiene que tener conocimiento.
Definitivamente.
De la pesca deportiva, no es así.
Son varios factores. Uh-huh. Primero el equipo, empezando con la lancha, uh-huh. siguen las cañas, carretes, hilo, anzuelos, curricanes, etcétera, etcétera. Y luego el equipo humano, el capitán que sabe a dónde llevarlos.
Okay.
El marinero que sabe cómo sujetarlo, cómo evitar que ya una vez que está cerca se les vaya, que no rompa la línea, que uh-huh. tiene su chiste.
Uh-huh.
Salir a pescar es toda una, ¿cómo le llamaríamos? No es un ritual, o sea, a lo mejor es un ritual, pero involucra mucha fuerza, inteligencia.
Es toda una disciplina.
Equipo. Volvemos a lo mismo, equipo. Si tú tienes una caña defectuosa, te va a romper. Tienes un carrete defectuoso, se va a trabar y se rompe la línea.
Así es.
Y ahí se van una serie de circunstancias que tienen que ser el equipo, repito, equipo humano, conocimiento y capacidad.
Claro. Criserio, haciendo un poquito de resumen, ¿cuántas embarcaciones fueron las que participaron en total en este gran torneo?
179 embarcaciones, 1,460 pescadores.
¡Ay!
Muy, muy, muy concurrido, muy bien. No es el récord, obviamente no uh-huh. es un récord, uh-huh. pero dada la situación económica, política y demás mundial, yo creo que es un torneo excelente.
Sí, fue exitoso el torneo.
Muy pues, exitoso y luego nos favoreció el clima,
que eso es
las condiciones del agua, uh-huh. hubo capturas excelentes, o sea, todo se conjugó para hacer un torneo muy, muy exitoso.
Por supuesto. ¿Hoy es la premiación, Criserio?
Hoy es la premiación.
Ajá. ¿Y
empieza a las 6 de la tarde?
¿Qué hora? ¿Cuál es? Exacto. ¿Cuál va a ser la dinámica?
La dinámica es que la cena obviamente está restringida a los pescadores.
Claro.
Y luego, porque no quiero que se piense que estamos haciendo una invitación abierta al público. No nos es posible porque hay un límite, un número X de platillos, de asientos en las mesas.
Por supuesto.
Las limitaciones físicas de un evento.
Claro.
Y a las 6 de la tarde abre la puerta. A las 7 de la noche se empieza a ¿cómo le llamaríamos? El protocolo de entrega de premios, del último al primero, que no van a ser muchos, son solo 6 cheques. Uh-huh. Así que primero empezaremos con Liberación, el tercer lugar, segundo, primero, después con Captura, tercero, segundo y primero, y luego hay unos, como ya no podemos tirar fuegos artificiales ahí en la marina por el riesgo de incendio en las embarcaciones, tendremos nada más con lo que le llaman pirotecnia fría en el escenario.
Okay.
Nada más.
Bueno, pues entonces fue exitoso el torneo por todos lados. Esperamos, Clisterio, que también hoy la ceremonia de premiación sea lo mismo, la cena que es, o como mencionas, es obviamente restringida para los pescadores, eso es lógico y entendible.
Claro.
Y pues qué bueno, felicidades, porque un éxito más en este torneo, Clisterio.
Muchas felicidades.
Un éxito más, cumplí 36 años con Business.
Felicidades.
Y ellos cumplieron 45 años. Esta fue la edición número 45.
Así es. No, pues yo todo el tiempo que tengo viviendo aquí, que son 33 años, siempre has sido tú
no
a cargo de esto.
Torneo. Sí.
Felicidades, Cristian. Muchísimas gracias por la entrevista y que haya muchos éxitos más.
Muchas gracias.
Gracias,
muchísimas gracias, y agradezco a ustedes y el público en general que estuvo abarrotando aquí el área.
¿Sí?
Los 3 días de pesaje.
Así
también
es.
Miércoles, jueves y viernes, donde tuvieron la oportunidad de ver los ejemplares
gigantes
a pesaje. Muchas gracias.
Al contrario, Clisterio, muchísimas gracias y excelente fin de semana.
Muy buen día.
Y éxitos
buen
más.
Buen día.
Gracias.
Gracias.
¿Y qué tenemos ahora? Vámonos a correr.
No, muchas gracias. A ver si no me dice...
Fueron a caminar, una trotada. No, no te convenzo con
nada. A ver si no nos
nada.
Dice nuestra invitada.
A ver ahorita
a ver si no
nuestra,
me regaña
invitada,
nuestra invitada
qué nos dice. Vamos a platicar con Catalina Ortiz para que ella nos dé todos los detalles sobre esta gran carrera, la segunda carrera atlética Canaco 2025. Catalina, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Hola, bienvenida, Catalina. Pues platícanos acerca de esta segunda carrera atlética Canaco 2025 para que nos hagas pues la invitación, cuándo es, en qué lugar, bueno, pues todo lo que implica.
Ok, la carrera ya la tenemos este fin de semana que entra, el día 2 de noviembre. Es en esta ocasión nuestra segunda carrera va a ser en San José del Cabo.
Ajá.
En San José del Cabo, el día 2 de noviembre, a partir de las 7 de la mañana inicia la carrera.
Uh-huh.
Desde las 6 va a haber haciendo un calentamiento, una persona ahí vamos a tener que nos está apoyando. Y en esta ocasión, pues va a ser en el área de San José. Tenemos 3 categorías, de 3, de 5 y 10 kilómetros. Aún tenemos espacio para inscribirse.
Ah, muy bien.
Y
buena noticia.
Dentro de la misma carrera, al finalizar la carrera, tenemos nuestra tradicional carrera de botargas.
¿En qué consiste la carrera? Ah, mira, la carrera de botargas.
Esa está buena.
Esa está buena.
Esa sí voy.
Esa sí voy.
Sin botarga. Y va a parecer que traigo.
Dinos, Catalina.
En esa misma carrera es entre los mismos afiliados hacemos esta tradicional carrera que pues la idea es esa también incentivar al mismo empresario
uh-huh.
a que por medio de su botarga identifiquen su empresa y al mismo tiempo pues hagan el tema de también de publicidad de su negocio, ¿no?
Exacto.
Efectivamente, es un pedazo de ahí, no se van a aventar la de 3 ni 5 kilómetros, pero sí es muy divertida al final, porque mucha gente pues ya la está esperando y en el Inter pues ahí andan ya las botargas, prepárense.
Exacto, ya tengo entendido entonces, claro, que al participar se está apoyando a emprendedores locales, ¿no?, que necesitan un impulso para seguir creciendo y por supuesto haciendo realidad sus sueños.
Así es, posterior a la carrera, a inicios de año o a mediados, hacemos una breve convocatoria para todos los jóvenes que están emprendiendo, iniciando ahorita en el tema empresarial,
uh-huh.
Y se les da un impulso es algo que requieren para su empresa y para seguir operando en ese ámbito empresarial, ¿no? Y que van empezando, por supuesto.
Claro. Catalina, nos mencionas que todavía hay lugar, las personas que nos estén escuchando en este momento y que tengan muchas ganas de participar, de ir a correr, a trotar, a caminar o lo que quieran, se pueden inscribir todavía. ¿Nos puedes decir en qué lugar o en qué plataforma, en dónde se pueden inscribir?
Sí, lo pueden hacer por medio de la página que es timermexico.com. Uh-huh. O lo pueden hacer directamente en nuestras oficinas, tanto en Cabo San Lucas como en San José. Uh-huh. En San Lucas estamos de 9 a 5 y en San José estamos de 9 a 3 de la tarde. Ajá. Y tenemos un WhatsApp también, por si alguien nos quiere ahí mandar mensajito, es 624-213-2515.
Perfecto,
624-213-2515.
Y eso en las oficinas de Canaco, en San José y en Cabo San Lucas.
Así es, también ahí lo pueden hacer directamente o directamente por la plataforma, también lo pueden hacer su registro para que ya queden listos para el día de la carrera.
Pues mucho éxito. Perfecto. Catalina, ojalá que esta segunda carrera sea muy, pues tenga mucha gente participando. Yo voy a ir a la de Botargas, a la de 3 metros. Yo voy a...
Pero te inscribes,
voy a,
por favor.
Voy a correr 3 metros.
Te inscribes, caminando.
Pues 3M.
Y caminando nada más.
No va a ser 3K, va a ser 3M.
No te vas a caer.
Muchísimas gracias, Catalina, y ojalá que todo salga muy bien el próximo 2 de noviembre.
Mucho éxito.
Con gusto los esperamos a todos.
Claro que sí, muchas gracias. Y pues ya nos vamos porque ya son las 10:30 de la mañana en punto, Moni.
Nos vamos, Fer, se nos fue ya se acabó.
Oye, ya nuestro amigo NASA ya nos está diciendo adiós, ya nos está apagando las luces.
Es que nosotros siempre nos vamos así, nos seguimos.
Ya nos está apagando las luces a nuestro compañero NASA.
Ah, ya sé. Lo único que yo quería agregar en esta, en lo de la carrera, en este comentario, que por supuesto, Fer, como siempre.
Eso es importante.
Cabo Mil Radio 96.3 es la estación oficial de esta segunda carrera atlética Canaco 2025. Así es que corre con causa, corre por Los Cabos. Te esperamos en esta segunda carrera atlética Canaco 2025.
Y Cabo Mil es la asociación oficial no solamente de esta segunda carrera atlética Canaco 2025, sino de todos los eventos importantes que suceden aquí, como es también el Bis Black and Blue, también estación oficial. Como
y
siempre, en
más,
los mejores eventos.
Como siempre.
Siempre contigo.
Nos vamos. Siempre contigo. Nos vamos.
Gracias, NASA.
Gracias, NASA. Gracias a todas las personas que hacen posible una emisión más de Al Cabo es Sábado Noticias. Que tenga un excelente fin de semana. Gracias, hasta pronto.
Esto fue Al Cabo es Sábado Noticias. El fin de semana relajado de la información.
Sábado, 9 de la mañana.
En Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.
En sábado.
En México, oferta se dice Soriana. Lleva el segundo al 50% de descuento en dulcería y en todo el pan dulce Tía Rosa. O 25% de descuento en galletas Marinela, Oreo y Cuétara. Sí, 25%.